Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ah, sí, vente cuando quieras. Mira, sobre las 7:15 me pillas seguro en casa. Que sí, Laura, te lo dije en serio completamente, ¿eh? Si es que el favor me lo haces tú a mí, llevándote toda esa ropa, que al final no tengo dónde ponerla, si es que me voy a tener que mudar y además que no me veo bien ya con nada de eso. Así que sí, muchísimas gracias. Laura, si es que cuando te dije que no te podías imaginar la cantidad de ropa, yo es que creo que no eras consciente de hasta qué punto, ya lo verás. ¿Me cuentas quién tiene ropa de todas las tallas en el armario? Bueno, pues lo que oyes, desde la 36 hasta la 46, Laura. ¿A ti te parece eso normal? Pues claro, si es que es inasumible, por mucho que ordeno, organizo. Bueno, pues llega un punto que todo es un caos, acaba toda la ropa revuelta y encima ropa que no me pongo jamás. Así que venga. Y bueno, y luego están los por si acasos, que mi casa es un por si acaso entera, vamos, toda ella. Así que necesito empezar a ver qué hago con esto, Laura, porque tengo dos opciones. O me despido de algunas cosas o me mudo, por lo menos a un loft o a una nave industrial. Una de dos. Que no exagero, de verdad te lo digo, si es que ya lo verás. Si es que ha habido épocas en las que todo acababa aquí. ¿Alguien se mudaba? Venga, sus muebles para casa de Claudia. ¿Que encontraba chollos? Pues no me podía resistir. Pues yo qué sé. Las vajillas del periódico, estas que te dan con los cuponcines, esto, los cuponcitos. Pues yo también. Las colecciones del kiosco, de cine, para los niños, de cuentos, todas las tengo. Liquidaciones. Que no, que no. ¿Un artículo, dices? Ah, pues sí, mándamelo. Que eso no ocupa espacio, por lo menos. 5 consejos para ser minimalista en tu vida. Cómo iniciarse en un estilo de vida sencillo y ordenado mediante el autoconocimiento y un desapego emocional hacia las cosas.
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 8. Minimalismo psicológico. Simplificar como forma de vida.
3 conceptos clave: simplicidad, claridad y eficiencia.
E intentar borrar de tu vida todo aquello a lo que sientes un exceso de apego, que te lleva incluso a ese miedo a la pérdida, y sobre todo a todo aquello que te lleva más tiempo de la cuenta, por ejemplo, intentar limpiar, colocar o cuidar. Realmente el minimalismo en lo material es una vida donde existe lo mínimo necesario para poder vivir.
Ángel Rull es psicólogo experto en gestión emocional y va más allá de lo material.
El minimalismo psicológico lo podemos entender como un estilo a nivel emocional donde lo que intentamos es reducir al máximo, sobre todo nuestras emociones, la forma de vincularnos con ellas y todo lo que detona esas emociones, todos los estímulos que nos pueden despertar, por ejemplo, el miedo, la tristeza o la rabia.
Se trata de simplificar nuestro estilo de vida y enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Cómo identificamos que necesitamos aplicar el minimalismo a nuestra vida?
Sobre todo cuando empezamos a tener mucho ruido mental, cuando no vemos con claridad lo que nos pasa, cuando no entendemos bien a los otros, cuando aparecen las manías que se convierten en obsesiones, cuando al tratar de gestionar algo lo que sentimos es malestar y que algo se nos escapa, es cuando ahí realmente sabemos que tenemos que irnos más hacia el minimalismo emocional.
El estrés es una reacción física y emocional ante determinados eventos. Aparece cuando sentimos una sobrecarga a la que no podemos hacer frente con los recursos con los que habitualmente contamos.
Cada emoción responde a un estímulo que es en el que esa emoción funciona de forma adecuada. Si esa misma emoción responde a otro estímulo diferente, ahí es cuando surge el malestar, cuando surgen bloqueos, cuando en lugar de trabajar bien desde la tristeza o la rabia, trabajamos, por ejemplo, desde la culpa o desde la frustración.
Para solucionarlo, lo primero que tenemos que identificar es lo que nos pasa.
Yo en consulta lo que intento siempre cuando la persona trae esa maraña de emociones que no sabe muy bien qué le pasa o cómo ponerle nombre, siempre lo reduzco a 6, ¿vale? Son 6 emociones que ni son positivas ni son negativas, simplemente son emociones que son el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, entendido como la valoración de uno mismo, el amor, que es la forma que tenemos de vincularnos a los demás, y la alegría. A partir de esas 6 emociones básicas surgen todas las demás. Entonces, entendiendo esas 6 emociones, vamos a poder entendernos prácticamente al completo.
En el caso del minimalismo psicológico, el objetivo es reducir el desorden emocional. Una forma sencilla es empezar por revisar nuestras amistades.
Y ahí lo podemos ver en nosotros mismos o en personas de nuestro alrededor. Cómo hay ciertas personas que tienen una lista interminable de amigos, que llega un cumpleaños y no caben todos en una casa, y otras personas que es todo lo contrario. Llega el cumpleaños, se invitan a cuatro y al final, si comparas, ves la profundidad. Ves la profundidad de estar con cuatro personas al que haya 100 en un espacio donde ni siquiera hablas con los 100.
No todos los amigos son iguales.
La profundidad que se alcanza con un amigo íntimo es imposible que por tiempo, a día de hoy, lo podamos dar a más de 5 o 10 personas. Realmente cuantos más tengamos íntimos, mejor, más podemos diversificar un poco lo que sentimos, el tiempo, el ocio, los viajes, pero hay un tope.
Y la realidad es que tenemos un límite.
Es limitado, sí. Sobre todo la profundidad, porque es verdad que el amor en las relaciones de pareja lo entendemos como que solo podemos querer a una persona. Realmente no es así, podemos querer a muchísimas. Lo que pasa es que no estamos preparados como sociedad. Pero para que haya una profundidad sí que hay un límite.
¿Se puede aplicar la lógica del consumismo a la forma que tenemos de relacionarnos? ¿Consumimos también las amistades?
Sí, realmente las redes sociales son muestra de ello. Porque sí, tengo un grupo de amigos fuera de las redes sociales que querría que fuera cada vez más grande, pero el número de personas, por ejemplo, a las que sigo en Instagram, en Twitter, es muy elevado y ni siquiera les puedo hacer un seguimiento. Pero sí les considero amigos a través de esas cuentas.
Esas cuentas nos llevan a querer cada vez más.
Pero al final, de esas 6.000 personas, no les puedes hacer seguimiento a las 6.000, pero igual se hace seguimiento a 1.000 y es que te sabes toda su vida. ¿Por qué? Porque vuelves a perder el foco de ti mismo y te vuelves a volcar en la vida de los demás.
Y muchas veces tienen más impacto del que creemos.
Ahora mismo la publicidad va mucho por Instagram, por las redes sociales, donde un determinado grupo de personas te muestran qué tienes que comprar. Aunque las marcas no les hayan pagado por ello, pero el hecho de que tú compras algo, un libro, por ejemplo, y lo compartes, es una forma de alimentar un poco ese consumismo y crear una necesidad en la otra persona.
¿Y qué podemos hacer para que no tenga tanta presencia en nuestra vida?
Hay que tomar las redes sociales como para poder gestionarlo mejor, como si fuera una persona. Cuando una persona me está generando malestar, cuando una persona me está generando ansiedad, cuando el vínculo me daña, una de las formas que tenemos para poder gestionarlo es el contacto cero. Contacto cero durante un tiempo. Un tiempo que puede estar pactado, que puede ser un mes, dos meses, tres meses, y en el que nos podemos desintoxicar de todo lo que la otra persona, en este caso las redes sociales, nos estaban generando.
A veces, minimalismo es simplemente saber decir que no a planes.
Sí, realmente el poder perdernos cosas, el poder decir que no a una fiesta, o no solo el decir que no, es que no puedes, es que a veces tienes otras cosas, y el saber hacer todo eso es una forma de minimalismo.
Pero no es fácil.
Al principio nos muestra una imagen negativa, que es donde ahí tenemos que escuchar qué nos pasa. Si nos sentimos culpables, si no nos sentimos válidos o si sentimos que vamos a perder a esas personas. Pero en el momento en el que sanamos esa parte, sí que nos convertimos en personas asertivas de las que estamos muy orgullosos.
También podemos aplicar el minimalismo a nuestra forma de trabajar.
Sobre todo en la sencillez de las tareas, el saber enfocarnos en lo que estamos haciendo, en tener una lista y hasta que no acabe una cosa, no pasar a la siguiente. Es verdad que algunos trabajos no lo permiten. Ciertos trabajos necesitan estar haciendo como varias cosas a la vez, pero siempre que eso sea posible tenemos que llevar ese espacio de primero una cosa, luego otra, luego la siguiente y no abarcar todo a la vez.
La multitarea, es decir, hacer varias cosas a la vez, ya forma parte de nuestro día a día, pero tiene sentido.
With life getting more demanding and hectic all the time, it seems there's only one way to cope. Multitasking.
Si te da bien hacer varias cosas a la vez, es decir, el multitasking, ¿lo haces por obligación o porque te gusta distraerte?
Multitarea. Multitasking. Dice la Wikipedia que este concepto que se puso tan de moda es una aparente capacidad humana para realizar más de una tarea o actividad al mismo tiempo.
Es que además siempre sale mal. Cuando intentamos hacer varias cosas a la vez, nuestro cerebro tiene una capacidad bastante limitada de hacer varias tareas a la vez, que normalmente son dos máximo. y no todas las personas. Entonces, en el momento en el que estoy haciendo más de una o más de dos, ya va a haber errores.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
Stuff.
Stuff.
The accumulation of stuff.
Netflix publicó en 2021 el documental Minimalismo, menos es más. Según sus protagonistas, los minimalistas no se centran en tener menos, menos, menos. Se enfocan en hacer espacio para más. Más tiempo, más pasión, más creatividad, más experiencias, más contribución, más satisfacción, más libertad. Limpiar el desorden del camino de la vida ayuda a crear ese espacio. Efectivamente, una de las formas de minimalismo más conocidas es la aplicada a lo material. Ahí, una vez más, es necesario preguntarnos qué necesitamos.
Entender bien qué necesitas tú, que no es lo mismo que necesitan los demás. Que ahí las redes sociales, por ejemplo, juegan mucho en contra porque nos venden como un estilo de vida único que es el que todos deberíamos seguir.
¿Y por dónde empezamos?
Yo empezaría por la habitación, que es el lugar donde al final necesitamos descansar, donde necesitamos el mínimo, y ahí sí que puede haber un mínimo, que es cama, tal vez un libro para antes de dormir y poco más. Es un mínimo igual demasiado bajo, pero cada persona a partir de ahí puede construir un poquito más. Y después me iría más a zona baño, cocina y por último salón, porque en el salón es verdad donde nos relacionamos más con nosotros mismos y con nuestros objetos. Y desapegarnos de ciertas cosas puede ser muy complicado.
¿Y por qué acumulamos tanto en casa?
Necesitarían vivir, efectivamente, en una casa muy grande donde almacenar todo eso, pero deberían realmente construir un poco hacia adentro. Si se están apegando tanto a lo material, si se están apegando tanto a las personas, es porque al final lo que están buscando es una forma de no vincularse con ellos mismos. No saben relacionarse con ellos mismos, con su soledad o con lo que son, y miran hacia afuera todo el tiempo.
Hay quien tiende a acumular en casa objetos que le recuerdan a otras personas.
Habría que entender un poco por qué le pasa eso a la persona, si tiene que ver con la persona a la que se ha pegado y está en un duelo del que no avanza, o realmente es una desregulación de las emociones de esa persona. Por ejemplo, la tristeza. Cuando tenemos un problema con la tristeza, bien por exceso, bien por defecto, nos cuesta mucho avanzar y desapegarnos tanto de las personas como de lo material.
Para empezar a aplicar el minimalismo en casa es necesario preguntarnos por qué acumulamos.
Aparece o desde la vanidad, que es el querer proyectar una imagen para ser mejor que los demás, o desde una falta también de valoración con uno mismo, que por lo tanto me estoy comparando con los demás, aparece la envidia y tengo que tener lo que otros tienen, aunque realmente yo no lo necesite.
En otras ocasiones la razón es mucho más sencilla.
Tal vez que tienes poco tiempo, que la vida va pasando, que hay inercia y que realmente lo vas dejando para después. No necesariamente es que estemos apegados a esas cosas, sino que nos ponemos una excusa para resolver rápido, ponemos un parche. Pues esto en 8 años, por supuesto que le va a valer, le va a encantar y la moda no va a haber cambiado. Entonces lo voy a guardar porque no tengo tiempo para donarlo, para tirarlo.
Y el ritmo de vida no ayuda.
Muchas veces tenemos la costumbre de llegar y soltarlo todo, dejarlo todo por medio. Como todo el ruido que traigo de fuera, todo el estrés, lo vuelco sobre los muebles y ya no paso página. Ya me quedo con todo eso en la hora de la cena o cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mi pareja.
Y la importancia de tener claro que cada cosa tiene su sitio.
Porque nuestra cabeza también funciona así. Realmente tenemos que intentar que la forma que tiene nuestro cerebro de organizar también sea la forma que tenemos de organizar lo material nosotros fuera. Igual que el cerebro separa ideas, recuerdos, conceptos, sobre todo en base a las emociones, nosotros también deberíamos hacer eso en nuestra casa.
Porque el caos puede afectarnos hasta psicológicamente.
Sobre todo a la hora de generarnos ansiedad, de generarnos estrés. Realmente lo primero que sentimos es un mayor nivel de activación si no hay orden, un mayor nivel de ruido en nuestra cabeza, pensamientos más acelerados o incluso el extremo, el que los pensamientos se bloquean para que no pensemos y no nos genere todo ese ruido. En el momento en el que empezamos a generar orden en nuestra casa, vemos que empezamos a respirar mucho mejor, que la respiración ya no está tan acelerada y que podemos conectar mucho más con la calma y con nuestros pensamientos.
Aplicar el minimalismo en soledad es relativamente sencillo, pero ¿qué ocurre cuando se comparte el espacio con otras personas?
Una pareja, una familia, cuando hay hijos, es muy difícil, pero tenemos que delimitar un espacio donde es mío y donde hay minimalismo. Es verdad que la utopía de no que cada uno tenga su habitación o un despacho no es fácil, al final no vivimos en casas gigantes, pero sí podemos tener un espacio, una habitación que sea nuestro, donde nos puedan respetar y donde si en un momento determinado estamos muy sobrecargados podamos irnos ahí que nadie nos moleste.
Y en eso las necesidades son muy personales.
Pero ahí sí que es verdad que cada persona tiene que moverse en los tonos o en la estética que a él le genere mayor bienestar. Hay gente que el blanco, todo blanco, muebles blancos, paredes blancas, le llega a generar estrés, llega a generar como una sensación de vacío. Y otras personas les pasa pues con colores muy vivos, que ahí es donde emocionalmente se encuentran muy activos y necesitan bajar la intensidad. Pero sí, ahí cada persona tiene una forma de vincularse con la estética.
Precisamente la novedad es hablar del minimalismo aplicado en un sentido más general, en un sentido más psicológico, pero el minimalismo aplicado a nuestra casa es algo que no es nuevo. Iciar García es la responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA en España. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
El minimalismo como tendencia interiorista ya lo conocíamos. ¿En qué se traduce cuando hablamos del hogar?
Pues al final hablamos de formas más sencillas, de llevar irnos a lo esencial, ¿no? Y de quitar quizá lo superfluo y lo demasiado decorativo.
¿Y el estilo nórdico, por ejemplo, el que conocemos como estilo nórdico, se puede considerar minimalista?
Al final el estilo escandinavo te lleva a esa función, ¿no? Y la funcionalidad lo que hace es que todo lo que tengamos en casa cubre una necesidad, ¿no? Y no tenemos tanto cosas superfluas que solo pues apoyan a la parte más estética. Entonces, pues sí, por ese lado tiene bastante en común.
No lo es tanto en el sentido de esa idea que tenemos a veces del minimalismo como algo monocromático. ¿Qué papel juegan los colores en ese sentido?
Al final, conseguir una paleta más esencial, que coordinen entre ellos de máximo tres colores, pues nos va a ayudar a que realmente pues calmemos el espacio, que al final es un poco la idea, ¿no? No esperamos, lo que dices tú, no es espacio súper aséptico, quizá y súper vacío, sino un espacio pues más sencillo y más calmado, que nos ayude pues a relajarnos y a tener esa paleta básica para luego pues crear esas actividades o disfrutar del hogar de otra manera.
Que no es necesariamente blanco y negro.
No, pueden ser pues tonos tierra, pueden ser tonos... Yo creo que elegir una paleta de unos tonos y a partir de ahí pues construir sería un poco la base.
Que es algo que hemos hablado en este espacio desde el inicio, esa necesidad de conocernos bien para aplicar esos gustos que tenemos personales a nuestra casa.
Sí, al final lo bueno de una casa minimalista, ¿no? Si elegimos esta idea, es que pues no tenemos por qué renunciar a las cosas que nos gustan, no tenemos que renunciar a nuestros recuerdos, pero quizá pues no tenemos que tenerlos tanto a la vista y lo que vamos a hacer es simplificar para poder pues ir sumando, ¿no? Esas otras cosas, que es esa parte más personal que nos interesa más y nos apetece más.
En ese sentido se cumple uno de los principios del buen diseño. El buen diseño hace a un producto útil. ¿Hasta qué punto esto es un mantra y hasta qué punto es una prioridad?
Para nosotros es imprescindible porque hablamos de diseño democrático cuando hablamos de productos que tienen un muy buen diseño, que son sostenibles, que cubren, por supuesto, una función y que tienen tanto un buen precio como una grandísima calidad. Entonces, es prioritario, ¿no? que cumplan todos esos principios.
Uno de esos principios, la sostenibilidad, está muy relacionada con el minimalismo que comentábamos al principio, a ese nivel más filosófico, si quieres. ¿Cómo de importante es el tener en cuenta también eso a la hora de establecer cómo organizamos los espacios y qué utilizamos en casa, la sostenibilidad?
Al final, cuando hablamos de un espacio minimalista y hablamos de que cubrimos lo esencial, de que quizás sigamos menos la tendencia, primero nos va a ayudar de tener cosas más atemporales. O sea, la durabilidad es una función básica dentro de la sostenibilidad. Por otro lado, creer en cosas, ¿no? Que pues son más duraderas y que nos van a ayudar pues, a cubrir esas otras acciones que tengamos en casa o que sean suficientemente per se el producto, ¿no? Más sostenible, pues también. Entonces, yo creo que tanto la sostenibilidad como el minimalismo en sí es... Bueno, hacen un buen tándem, ¿no? De trabajo.
Al final, el tener una casa minimalista, yo creo que visualmente ya nos está situando en un lugar en el que estamos tomando conciencia de que a lo mejor no nos hace falta tanto, que con poco vivimos más organizados y a veces mejor incluso, y que quizá podemos extender eso a otros ámbitos, ¿no? De nuestra vida.
Sí, por supuesto, sí. Al final, todo eso, ¿no? O sea, al final, el despojarte de cosas superfluas, bueno, pues yo creo que es un básico, ¿no? De la sostenibilidad.
Pues Iciar García, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
Un placer, muchísimas gracias a ti.
Bueno, mamá, no sabes qué gusto. Es que Laura, ¿te acuerdas de mi amiga? Se acaba de mudar y necesitaba ropa y algunas cosas para la casa. Entonces le he dicho, no compres nada, vente a casa y llévate todo lo que quieras, todo lo que necesites, que esto parece un mercadillo, pero gratis. Y bueno, pues que ya he empezado y me he vuelto loca, mami. Es que he llevado cosas a reciclar, a donar. Bueno, y fíjate, es más, es que tengo la sensación de que si me quedo con el 20% o el 10% de lo que tengo en casa, no me haría falta nada más. Tendría suficiente, mamá, para que veas. Pero si es que al final nos ponemos siempre las mismas cuatro cosas, yo por lo menos, al final los vaqueros, un pantalón negro, dos americanas y una camiseta, si es que no tienes más. Y es que al final acabamos también siempre sentados en el mismo rincón del salón porque el resto está tan lleno de cosas que es que hasta es incómodo estar ahí. Bueno, ¿has visto la casa de Isa, de la prima? Que lo tiene todo tan organizadito, tan mono, todo que parece de revista de decoración, mamá. Bueno, pues ¿sabes por qué es eso? Porque no acumula. Lo que no necesita no lo guarda, Isa. Y siempre está todo en sus cajitas, sus cosas. Ay, qué envidia me da mamá. Bueno, es que por no conservar, Isa no conserva ni a sus amigas del colegio, que eran unas petardas que las mandaba a freír espárragos a todas. Pero si es que al final necesitamos muy poquito, mamá, y el día que actuemos en consecuencia y pensando eso, pues vamos a vivir mucho mejor y mucho más ligeros, sobre todo, sin tanto lastre. Yo estoy súper convencida. Así que venga, mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado o conoces a alguien que necesite el minimalismo en su vida, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.